En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Israel. Allí el periodista Carlos Gurovich de E24 News nos recibe porque te contaba recién hubo un accidente ya con víctimas fatales en el norte y de alguna manera para ubicarnos en qué lugar fue, de dónde era ese micro o a quiénes transportaba, vamos a pedirle alguna precisión. ¿Cómo estás, Carlos? Dani te saluda.
Bien, Dani, te escucho muy bajo, si pueden subir el retorno porque casi no te escucho.
Ahí seguramente están trabajando para ayudarnos a que nos escuchemos mejor. Contame un poquitito de este accidente, en qué lugar del norte de Israel, cómo es la geografía de ese espacio y, bueno, de dónde venía, a dónde iba ese micro.
Bueno, estamos hablando en la ruta 89 que corre de este a oeste de Israel. Estamos hablando de una zona montañosa, con una ruta muy, muy complicada, con curvas con ángulos muy, muy complicados. Y hay que decir que esto ocurrió cerca de la población llamada Hurfesh. El tema es que estos días, hoy es el último día de vacaciones de la fiesta de Sukkot en Israel. Y si bien debido al COVID y que mucha gente no ha viajado al extranjero, todas las rutas de Israel están realmente atestadas de vehículos y el tráfico en todos lados ha sido realmente muy pesado. Y por lo tanto, no sorprende que en una zona montañosa y de curvas muy pronunciadas un micro haya derrapado y que en este trágico accidente se haya cobrado la vida de 5 personas, de las cuales 3 son menores de edad, lamentablemente. Hay que decir que, en realidad, en Israel, el nivel de accidente de tránsito ha venido a la baja en los últimos años debido al COVID, pero cuando ocurren este tipo de accidentes, lamentablemente, es imposible predecir cómo va a terminar el año, si va a terminar en aumento o no, debido a que mucha gente ha dejado de lado el transporte público para utilizar el transporte privado, por sobre todo el tema del COVID.
Yo estaba pensando lo que sucede aquí en nuestro país, en la Argentina, pero puede ser en otras regiones, que normalmente uno en un automóvil privado se pone el cinturón y que eso muchas veces salva la vida, pero no necesariamente lo hace cuando va en un transporte público, y eso seguramente puede ser la causa de que haya tantos heridos y muertos, ¿no?
Eso sí, pero lo que hay que decir es lo siguiente. Mira, en Israel, yo que viajo mucho, estoy en las rutas constantemente, todo el mundo lo primero que hace cuando entra al coche es ponerse el cinturón de seguridad. En los micros, obviamente que no es uso y costumbre. En este caso, lo que ha ocurrido, estoy viendo en este momento las imágenes, el colectivo está volcado sobre una ruta de doble mano, sobre rayas blancas, quiere decir, mi interpretación es que alguno de los vehículos intentó sobrepasar en algún lugar donde no lo había, en una curva, en una zona montañosa. Creo que es más imprudencia que impericia y que obviamente no dispongo en este momento de la información para decir quién es el responsable y por qué ha ocurrido esto. Pero hay que decir que, por lo menos en las rutas que yo circulo, la gente intenta cuidarse. La dificultad se plantea ante la gran cantidad de tránsito vehicular de todo tipo. Yo vivo en la ciudad de Ashdod, donde está el puerto, doble puerto, ahora se ha construido un nuevo puerto, y el tráfico, por ejemplo, de camiones es impresionante. Y nosotros, los que viajamos en coches particulares, tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos que los camioneros son los dueños de las rutas, y los colectivos y los micros de transporte son los que les siguen. Entonces, cualquier error humano, ya sea un mal cálculo, o una previsión incorrecta, o falta de visión, o la distracción de un conductor cuando está viajando con niños en el vehículo y por algún motivo lo distraen, puede causar este trágico resultado.
Carlos, siempre me llamó la atención que el índice de accidentes automovilísticos en Israel fuera alto, siendo que las condiciones para obtener una licencia de conducir son muchísimo más exigentes que las que se tiene, por ejemplo, aquí en Argentina, que no hay ningún curso obligatorio y que uno puede ir a dar su examen en el momento que quiere, desde los 17 años, creo, no sé si, o menos. Pero en Israel los cursos son obligatorios, hay que aprobarlos, son complejos. ¿Por qué razón crees que después de tanta exigencia para obtener una licencia parece ser que los conductores no están o tan capacitados, o al revés, por seguir tanto el manual a veces no utilizan la intuición que a veces tenemos que usar los que aquí vivimos en medio de la jungla?
Bueno, yo diría por la segunda parte de tu manera de pensar. Mira, yo he manejado en Buenos Aires. En Buenos Aires la señalización del pare es una recomendación. Entonces vos cuando llegas a la esquina aminorás la marcha y mirás para todos lados. En Israel, cuando uno ve la señal de pare, automáticamente para. Y la ley determina el triángulo, el famoso triángulo dice aminore la velocidad y o deténgase en caso de que se acerque un vehículo. El pare es detenga el vehículo por completo. En el momento en que uno de los dos que entra al cruce no cumple, por el motivo que sea con esto, te llevan puesto. En Argentina, o en Buenos Aires al menos, ambas partes tienen suficiente cuidado cuando entran a un cruce de saber de que ninguno de los dos va a cumplir con la reglamentación. Por lo tanto, es más probable que allá se evite el accidente que acá ocurre porque una de las partes, a pesar de que hizo el curso y tomó 25 o 40 clases de manejo y aprobó después de 3 veces, porque una de las dos partes no cumpla con el estipulado, ahí ya tenemos que el resultado va a ser malo. Y eso tiene que ver con una cuestión de cultura. En Buenos Aires se muñequea y aquí no. Aquí se maneja y el que cumple con las reglas probablemente puede llevarse la certeza de que si hay uno que no lo hace, termina en un accidente.
Vos sabés que recordaba mientras me lo estabas comentando que cuando yo llegué a Israel allí por los años 80 había una campaña de prevención de accidentes que decía Bakvish al tietzodek y jajam, en la calle no tengas la razón, sé inteligente, como diciendo, mirá, si el manual dice A, pero con A te vas a matar, hacé B.
Es más fundamentalmente para, si un coche te pasa por la derecha y te tira un poco a la banquina, no lo persigas para enseñarle que así no se hace. Creo que en Argentina hace poco hubo un caso muy trágico de un motociclista que discutió con un conductor y luego
lo atropelló.
Le corrió el espejito del lugar y terminó falleciendo porque el dueño, el que manejaba el automóvil, le tiró el coche encima. Y eso es ser, no se hace, eso es exactamente lo que vos decías. A veces hay que ser un poco más piola y no ser tan adicto a cumplir exactamente con todo. Si no, te provocan en la ruta, te pasan, no discutas, porque nunca sabes cómo va a reaccionar el otro. Y si el otro por ahí no está bien de ánimo ese día, o se peleó con la mujer, o le echan del trabajo y saca su furia. Sobre esto ya hemos visto cientos de series de televisión, de películas. El problema es cuando te toca a vos y el resultado es trágico.
Sí, más en un país, me imagino, Carlos, un país donde todos han pasado por el ejército, donde muchas personas llevan un arma consigo. O sea, lo único que falta es enloquecer porque te encerraron o enloquecer
sí,
por...
Sí, pero eso no pasa. Vos fíjate que acá, a pesar de que es un país donde hay mucha arma en la calle, no tenemos eventos como los que ocurren en otros países, como hemos visto en Rusia o en Estados Unidos, de un loquito que saca el arma y empieza a dispararle a la gente. Eso, por suerte, no ocurre. Pero se canaliza por otros lados, y la ruta, hacerse el prepotente, pasar por donde no corresponde, a veces cruzar las doble raya blanca cuando no se debe, quizás se expresa por ese lado donde todos somos... ¿Ves la diferencia entre el jajam y el piqueas, entre el inteligente y el piola? El inteligente no se mete en los problemas que el piola sabe cómo salir de ellos. Yo creo que en la ruta hay que ser inteligente, cumplir con las órdenes y las reglamentaciones y evitar entrar en este tipo de situaciones y cumplir. Obviamente que accidentes ocurren, pero lamentablemente la mayoría, como en todos lados, son evitables.
Bueno, la última antes de despedirnos y agradeciéndote porque te pedimos así como de golpe que nos ayudaras a entender esto que había pasado en el norte de Israel. Fuera de este accidente, si tuvieras que darme un título del día de hoy, o sea, vos tenés que abrir tu noticiero y tenés que decir el primer título, ¿cuál sería?
Padres al borde del colapso del estrés, mañana se vuelve a las clases y todos los niños antes de ingresar a la escuela deben presentar una prueba de que no tienen coronavirus El 30% de los padres, creo que todavía está de vacaciones, no ha retirado de las escuelas las pruebas que en las secretarías escolares reparten. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué va a pasar con el niño que llega a la escuela y le diga a la maestra, hoy no lo traje, me lo olvidé? ¿Lo van a dejar estacionado en la puerta de la escuela? ¿Van a tomar al padre para que salga del trabajo a buscar el test que no presentó? Ya hay una gran tensión que mañana veremos cómo se desenlaza esta historia en un país que combate el coronavirus con todo abierto y con chicos que tienen que volver a clases presenciales mañana hasta Hanukkah, hasta diciembre, todos los días yendo al colegio.
Muy bien, titulazo, porque mañana será mañana, pero es un tema que venimos siguiendo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Cuídense mucho.
Igualmente, que tengan buen día.
Allí estaba el periodista Carlos Gurovich en directo desde Israel.